Casi nos vamos a comunicar con la doctora Elena Quinteros. Elena, ¿nos escucha?
Hola, sí, buenos días.
Hola.
Buenos días a la audiencia.
Buen día.
Bueno, le pedimos, doctora, si puede hablar un pelín más fuerte, porque seguramente...
sí, yo le ahí me escucha.
Ahí mejoró, notablemente.
Bueno.
Qué potencia en la voz, doctora. Doctora, siempre la convocamos para hablar de cuestiones... Todavía no sabemos dónde está el jefe Gorgori. No sabemos si la policía tiene conducción orgánica o tiene una conducción en las sombras que obedecerán, no sé por qué método, si el jefe no está visible, cómo se comunicará con sus subordinados, ¿no? A través de un sistema absolutamente invisible también, porque no sabemos ni cuáles son las órdenes, ni si está al servicio o está, puede estar de licencia a lo mejor, o de vacaciones, como estamos todavía en verano. Pero le queríamos preguntar, porque es la semana pasada hablamos un poco de cómo actuar frente a una detención, qué hacer si la policía nos pide documentos, y hemos tenido muchísimos mensajes y dudas sobre esto. Y ya quedó claro que la policía no puede en cualquier caso pedirnos documentos ni solicitarnos identificarnos, salvo algunas excepciones como estar cometiendo un delito infraganti o saber que se va a cometer un delito, por ejemplo. Pero también nos queda la duda de cómo actuar una vez que ya hemos sido detenidos. Hemos sido llevados porque supongamos que tenemos o no documento y al policía se le ocurre decir que vamos a hacer averiguación de antecedentes. En general ponen averiguación de antecedentes y medios de vida, como sí. Si nuestra vida particular fuera de algún interés para la policía o para la justicia. Si mi vida, por ejemplo, soy un desocupado, no tengo ningún medio de vida. Sin embargo, no podrían llevarnos por ser desocupados. Pero se las ingenian a veces para utilizar esta figura. Yo quería hablar de esto, Elena, y si usted me permite o si usted me está de acuerdo, y brevísimamente hablamos un poquito de la formación de los policías. ¿Cómo es y cómo debiera ser? ¿Dónde se forma un policía? ¿Va a la escuela como nosotros, a una escuela que es igual que la nuestra, o va a una escuela de policías que les enseñan cosas solo para policías? Porque si les enseñan las leyes y no se las aprenden, como es lo que estamos viendo en el accionar cotidiano, me parece que el problema está en la escuela de policía. Hablemos un poquito de esto, ¿le parece?
Me parece perfecto.
Bueno.
Es así, mira, en el año 98, con toda la revuelta policial y luego la reforma en el 99, se crean dos institutos luego de la famosa purga de la fuerza policial. Uno fue el Instituto Universitario de Seguridad Pública y el otro la Inspección General de Seguridad como un organismo de control interno. Entonces los policías se empezaron a formar en el Instituto Universitario de Seguridad Pública. Esto tiene también la Universidad Nacional de Cuyo intervención en este instituto de formación. Entonces comenzó, la verdad que la idea de formar policías era muy acertada. Lo que nos ha pasado que a lo largo del tiempo no ha demostrado eficacia y sigo desvirtuando la finalidad que ha tenido el Instituto de Seguridad Pública. Porque en definitiva hay cosas que debemos comprender y que nos pasa no solamente en este aspecto, sino en muchos aspectos institucionales de nuestro país, es que hay cuestiones que son política de Estado. Entonces, ¿qué fuerzas de seguridad nosotros queremos tener como país, como provincia en este caso? Es lo que nos ha faltado. Porque cada gobierno que sube marca una política y va modificando en desmedro, porque en definitiva nunca se ha logrado tener una política en serio estatal de la formación de las fuerzas. Entonces viene uno y trae para que forme grupos especiales y trae gente de Israel, por ejemplo. Después vienen de Inglaterra y entonces les van dando distintas técnicas de formación a los policías, que la verdad que a la vista está que no ha servido, porque en definitiva no tenemos una política fuerte, sino que, como dijimos la otra vez y lo vuelvo a reiterar porque es así, termina siendo el Instituto de Seguridad Pública un conchavo político, entonces deja de tener el sentido que eso debe tener. Y debería ser, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Pública, sí debería ser un espacio multipartidario, uh-huh, en donde todas las fuerzas políticas participen y tengan injerencia, porque son cuestiones de Estado. ¿Qué policía vamos a querer tener? Y esto tiene que trascender el color político del gobierno que nos toque. Porque lo que nos está pasando ahora es que no tenemos un instituto de seguridad pública acorde a las épocas en las que estamos viviendo. Y la otra falla es el organismo de control interno. Uh-huh. La Inspección General de Seguridad, porque si tenemos sistemáticamente violaciones por parte de los policías de las actuaciones, si no vemos que el organismo de control interno responda con las medidas de control, entonces también esa es otra área que ha fracasado en estos últimos tiempos.
Elena, ¿usted sabe qué materias se imparten en este Instituto de Formación Universitaria de los Policías?
No tengo el plan de estudio. Uh-huh. Sí tengo conocimiento por mi carrera, uh-huh, pero sí les enseñan derechos humanos, uh-huh, sí les enseñan cómo deben actuar, sí, si claro, les enseñan derecho penal, si les enseñan investigación, pero no tengo el plan de estudio.
¿Los profesores son civiles?
¿Cómo?
¿Hay profesores civiles?
Sí, hay profesores civiles, hay magistrados, hay uh-huh, abogados, uh-huh, sí, son civiles. Y Ariel, hay, por supuesto, personal de la fuerza. Sí. Hoy en día es un comisario quien está a cargo de la parte académica. Uh-huh. De la capacitación es una abogada civil. Una abogada civil, uh-huh, sí.
Y doctora, y hay dos instancias en este instituto, entiendo, ¿no? Que uno es la licenciatura y el otro es la tecnicatura.
La tecnicatura, exactamente.
La tecnicatura, sí, es muy breve la formación en tiempo, ¿no?
Sí, y ahí también. Eso creo que es una falencia cuestionarse, porque me parece que hay que dejar de pensar en los tiempos de la formación. Esto de querer rápidamente sacar policías formados a la calle nos lleva a fracasar en los contenidos que debemos dar. Claro. Por ejemplo, en esta época de pandemia, yo no sé quién pudo tener la formación práctica que se tiene en épocas
habituales,
donde no existe la pandemia. Entonces, ¿qué policías, cómo han suplido esas falencias en la formación? No lo sabemos tampoco. Claro. No sé si van a poder suplir estas cuestiones que hacen a la práctica de la profesión.
Sí, parece que el nudo donde a todo apunta son estos dos lugares que usted señala: la formación docente, la formación pedagógica que tienen, que reciben específicamente los policías. Y luego, ¿cómo son controlados? Porque si no los controlan, si las órdenes son dudosas, si no saben de dónde vienen las órdenes, quién las emana, y luego, ¿quién hace el control de las órdenes para que no sean solo una orden verticalista y que puedan tener un sentido crítico? Porque supongo que, como en el caso de los militares y en el caso de las personas que remiten a una dirección superior, no puede alegar en su defensa la obediencia debida cuando están haciéndole cumplir una orden que es a todas luces ilegal, por ejemplo.
No
puede decir que la desconocía.
No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es el respeto a la libertad y a los derechos que tiene el ciudadano en una estructura que es totalmente verticalista y autoritaria. Entonces, esta combinación de tener que respetar las libertades del otro en una estructura en donde yo no tengo propias libertades, claro, hace que la formación de los policías deba ser muy fuerte.
Claro. En algunos lugares se plantea la sindicalización de los policías como no solo para reivindicar sus propios dificultades y derechos, sino también para tener un control, un otro control interno que podría servir. En otros lugares se plantean que esto no debiera ser justamente por ser una fuerza vertical. Pero bueno, en la Argentina está prohibida la sindicalización de los policías.
Está prohibida, pero mira, vos sabés que yo por bueno, mi ejercicio profesional recorro bastante las comisarías.
Sí.
Y la verdad es que los estados de algunas comisarías, yo lo que he notado en este último tiempo es una cierta suerte de anarquía. Uh-huh. Los estados en los que están las comisarías, más allá de los salarios que cobran, digo, eso es una discusión aparte. Pero si queremos tener una fuerza policial en serio, profesionalizada, y bueno, démosle la importancia que requiere para que los ciudadanos podamos tener una policía que cumpla bien su función y que no nos atropelle. Entonces, los estados de las comisarías son paupérrimos. Sí. Las condiciones en las que están son espantosas.
¿Y este régimen que tienen de trabajar? ¿Quién puede trabajar 24 horas corridas parado, haciendo guardia? Esto es inhumano.
No. Sí, pero es absurdo. Total. No ser inhumano. Digo, no, además no, del aspecto...
Tampoco da resultado.
Claro, a esto me refiero.
Claro, no. Si diera resultado, no. Está bien, pero no da resultado.
No da resultado y nadie, en realidad, ¿sabes qué? Esto es un tema de la política. O sea, la formación policial es un tema de la política que fracasó. La inspección de seguridad es un tema de la política que fracasó. El régimen laboral, que lo modificaron no hace tanto, ha fracasado y siguen insistiendo con los mismos métodos que no funcionan. Claro. O sea, viene uno con demagogia, vamos a el delito, vamos a combatir el delito, mano dura. No existe, o sea, empecemos a replantearnos. Digo, me parece que como sociedad nos tenemos que empezar a replantear tantas cosas. Porque vos recién, yo te escuchaba previo comentar el tema de lo que ha acontecido este fin de semana, que es penoso, es muy triste que estemos... en estas instancias en nuestra democracia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Me entendés? Y la policía es parte de esa estructura que nos lleva a repensarnos de una vez por todas para dónde queremos ir. ¿Queremos tener una policía en serio?
Claro, bueno, y con una singularidad.
De herramientas en serio.
Y me atrevo a interrumpirla para decirle con una singularidad que en el mundo las policías están teniendo un rol que antes solían tener inclusive los ejércitos, ¿no? En esto de desestabilizar a gobiernos, lo vimos claramente en Bolivia, en Argentina hubo también, recordemos hace meses,
hace poco, sí, un levantamiento.
Claro.
Un levantamiento en la provincia de Buenos Aires.
Claro, sí. Por lo cual, digo, empieza a tener otra categoría la fuerza policial, ¿no?
Sí. Hola, ¿me escuchas?
Sí, 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 te escuchamos.
Ah, perdón, que me quedé sin
Hay un planteo, yo recuerdo, de... Bueno, lo critican con un adjetivo como si fuera despectivo ser garantista, que es querer que se cumpla la ley. Eso significa ser garantista, que quieren que las garantías constitucionales funcionen. Que se llama Raúl Zaffaroni, que plantea... Raúl Eugenio Zaffaroni, que plantea que en el mundo se nos quieren imponer modelos de policías como en el norte plantea que para nuestra mejor gestión tenemos que tener una policía militarizada, grande, potente, cuando ellos tienen policías municipalizadas, chicas. ¿Por qué? Porque se plantean que cualquier problema que hay dentro de la policía, si son muy grandes, no se pueden controlar. Por ejemplo, en Buenos Aires, con más de 70.000 policías, es un verdadero ejército de ocupación de una provincia entera como Buenos Aires, donde tienen estructura en todos los estamentos geográficos. Tienen comisarías, subcomisarías, destacamentos, montones de divisiones que hacen que ocupen todo el territorio. En Estados Unidos se plantean al revés, que sean fuerzas territoriales pequeñas. Entonces, si tienen algún conflicto, rápidamente pueden ser manejados los conflictos por la política o las leyes civiles.
Sí, aparte debemos especializar a la policía en distintas áreas, o sea, los que hagan delitos tecnológicos, que sean policías específicos en tecnológico y que después no lo pasen a una comisaría. Pero, o sea, tenemos que empezar a profesionalizar en serio.
Sí, desde una experiencia personal, con que atiendan los teléfonos ya sería un poco tranquilizador, cosa que no ocurre. Para el tema de delitos informáticos, delitos especiales, lo que digo, doy prueba. No atienden los teléfonos.
Bueno, pero eso es un caso generalizado de todo. Claro. O sea, uno llama a las oficinas fiscales y pasa más o menos lo mismo.
Claro, pero eso esto tiene que ver con la anomia. ¿Qué problemático que es esto de hacer y de generar leyes que probablemente sean con muy buenas intenciones y hasta técnicamente viables, pero luego el cumplimiento es inexistente?
Totalmente, pero mira, aparte el Instituto de Seguridad Pública, ahora, desde el año pasado, también tiene la formación de los preventores de la Municipalidad de la Capital. Uh-huh. Y la verdad es que yo, frente a esto, me quedé un poco preocupada, porque yo digo, si tenemos una policía que fracasa en la instrucción, y también vamos a tener preventores...
Claro, también es imitar el fracaso, digamos.
Vamos a seguir extendiendo el fracaso, ¿no? Claro. Entonces, de una vez por todas...
Acentuado. Hemos visto actuar a...
Acentuado, porque los preventores, cuando tienen otro tipo de potestad, sabemos que se van a comportar como se comporta en general la policía.
Sí, sí, con absoluta discrecionalidad y con violencia muchas veces. Lo hemos visto con los pibes ahí en el Parque O'Higgins, con los pibes con las patinetas, con los jóvenes en los recitales. Los preventores de la capital son duros también.
Son duros, pero tienen la misma formación que los policías. Sí. O sea, el intendente Ulpiano Suárez firmó un convenio en el 2020 en donde con el Instituto de Seguridad Pública para formar a los preventores. Entonces, digo, sigamos sumando fracasos y vamos a colapsar, porque esto no tiene viabilidad si no comenzamos con cambios en serio. Venimos con la reforma constitucional y tanto que planteamos la reforma constitucional. Bueno, miren, en vez de reformar cosas tan complejas como la Constitución, que tenemos una Constitución que dentro de todo funciona, empecemos a cumplirla, a respetarla, y a formar a los ciudadanos en el respeto de los derechos. O sea, cuando hablamos de garantismo, esto que quieren hacer parecer que son unos contra otros, porque es todo permanentemente una rivalidad de unos contra otros, cuando somos todos una sociedad que tenemos que tender a unirnos para salir adelante. Cuando hablamos de los garantismos, el que no es garantista no es democrático. Porque no puede decirme, los garantistas son aquellas personas a las cuales pretendemos que se nos respeten los derechos y las garantías. Claro. Entonces, todos debemos ser garantistas, aún los que creen que el garantismo ha llevado al colapso de los estados, pero me parece que combatir el delito desde una perspectiva no garantista no es posible.
Elena, nos tenemos que despedir.
A Zaffaroni lo han endemoniado, pero sí, la verdad es que no tenemos otro como él.
Sí, y aparte hay muchos otros garantistas que son insultados por tal. Elena, nos tenemos que ir porque tenemos las noticias encima y nos queda todavía los consejos de las tandas. Le agradecemos este contacto y seguramente vamos a hablar pronto de este y otros temas.
Perfecto, a disposición para cuando ustedes lo dispongan.
Muchas gracias, Elena.